Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Cadena Ser. 100 años de radio.
Bueno, pues después de tanta información, tantos datos sobre las elecciones europeas que vamos a retomar en el último tercio ya de este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía, vamos a ponerle un poquito de humor a este lunes de resaca electoral, aunque si de pronto les digo que vamos a hablar sobre una obra que tiene como punto de referencia el Alzheimer, pueden ustedes pensar, bueno, esto va a ser un dramón como la copa de un pino. Pues para nada, porque lo bueno que tiene y digamos el arte que han conseguido nuestros invitados en el baúl de mis recuerdos es darle un poco la vuelta a la tortilla, y a pesar de que es un tema serio, que bueno, es un drama para muchas familias, bueno, le han querido sacar un poquito la punta de humor y que salgamos de esta obra no con una sonrisa, sino con la satisfacción de haber pasado un buen rato. Bueno, pues en el baúl de mis recuerdos va a poder verse este viernes en Puente Genil en el Teatro Circo con Miguel Caiceo, Manolo Medina y Melu, y los tres llevan aquí ya un buen rato esperando, se han informado de todo lo que ha pasado en el centro de Andalucía, las elecciones, los deportes. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Melu, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya se ha visto lo que pasa en el centro de Andalucía.
Ya estamos informadísimos.
Informadísimos totalmente, y ahora vais a informarnos vosotros de este En el baúl de mis recuerdos. A ver, ¿cómo se os ocurre una cosa tan seria como el Alzheimer? Pues tamizarla a través del humor.
Bueno, esto es una experiencia personal mía, ¿no? Uh-huh. Es mi experiencia con mi padre y el Alzheimer. Pues tú sabes que llevo 25 años de gira con Dos Hombres Solos Sin Punto con Nina, que está basada en mi madre. Y fue mi hermana la que me dijo, oye, a ver si hacemos algo pensando un poco en papá. Digo, pues qué mejor que mi experiencia con el Alzheimer y con mi padre. Yo le di la vuelta a la enfermedad. Le metí amor, le metí muchísimo humor. Y yo conseguí que mi padre viviera prácticamente en una burbuja, que no sufriera más de lo que tenía que sufrir, y sobre todo me sirvió para tanto a mí como a mi hermana sobrellevar y llevar esta enfermedad desde un punto de vista mucho más positivo, ¿no?
La enfermedad, especie de terapia, ¿no?
Sí, total. Esta enfermedad tiene dos cosas importantes que, aunque suenan mal, pues, pero son positivas, ¿no? Una es que la enfermedad no tiene solución. Entonces, seguro que el que me está escuchando ahora dirá, este se ha ido la olla ya. No lo digo en el plan irónico de la historia, sino en un plan verdadero. Es decir, no puedes luchar contra la enfermedad porque la enfermedad no tiene solución. Por lo tanto, es absurdo que la enfermedad, ya que ha afectado a la persona que tienes al lado, que tampoco te afecte a ti. Porque además esa persona te necesita y te necesita con fuerza, ¿no? Y por otro lado, es una enfermedad que te avisa de lo que va a pasar. Entonces, yo la primera vez que mi padre se me quedó mirando muy serio y me dijo, ¿tú quién eres? Yo le dije, el obispo de Cuenca. Y mi padre se descojonó de risa, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta de que el humor era importantísimo para esto. Y conseguí, ya te digo, que de alguna manera mi padre viviera su enfermedad pues mucho más liviana, mucho más tranquila. El hecho de darte cuenta que no puedes hacer otra cosa, ¿no? Hay un error muy grande cuando esa persona que tienes delante te confunde o te dice, se cree que en vez de su hijo eres su primo o eres su padre o eres su abuelo. Tendemos siempre a decir que no, papá, que soy yo, que soy tú.
A corregirlo, ¿no?
Es el error más grande del mundo. Si tu padre ese día es Don Quijote, tú eres Dulcinea o Sancho Panza y no pasa absolutamente nada. Y esta enfermedad te da tantísimas situaciones cómicas que yo te digo una cosa y espero que la gente me entienda. Yo llegué incluso un poco a disfrutar de esta historia, ¿no? O de estas situaciones, por decirlo de alguna manera, no de la enfermedad, pero sí de las situaciones que te da la enfermedad. Y la cambié, le di la vuelta a la tortilla, mi padre me dio momentos fabulosos y yo lo conseguí. Y si lo conseguí yo, puede conseguirlo todo el mundo. Entonces,
por lo menos transmitir esa experiencia,
claro,
al espectador.
La obra se estrenó en el Teatro La Latina de Madrid con el apoyo de la Federación de las Asociaciones de Alzheimer de España. Por lo tanto, fíjate si venimos arropados, ¿no? Y bueno, tenía que montar mi elenco. Yo siempre he dicho que mi musa es Melu, porque desde que nos conocimos no nos hemos separado. Hemos hecho canciones, hemos hecho obras de teatro, no paramos de trabajar juntos. Entonces quería que ella hiciera el papel de mi hermana, y el papel de mi padre tenía que hacerlo pues un maestro de la interpretación de este país, indudablemente, que no es ni más ni menos que don Miguel Queiceo, que bueno, todo el mundo lo conoce por aquello de yo no tengo ganas de nada más que de morirme, pero ha hecho muchas más cosas que eso. Ha hecho
y cine, la sigue mucha, haciendo, mucha además. Televisión.
Ahora lo veremos, dentro de dos semanas lo veremos en el Marqués, uh-huh. en la serie del Marqués. Y además él conocía a mi padre, entonces bien. Tenía que darle el papel a él, lo llamé y automáticamente, como él dice, al principio se acojonó sí. un poquito, pero ahí lo tenemos, ya pues con 150 actuaciones, llevamos 3 años y medio de gira. Y locos de contento por aterrizar en Puente Genil para llevar un mensaje positivo. Que la gente no vaya a pensar que es va a llorar ni nada de eso. Nada, no. Se va a descojonar
puede,
de risa.
Puede llorar, pero de risa sí, en este caso.
Sí. Ole, ole.
Y Miguel, y cuando te plantea Manolo lo de ser su padre pues en la ficción.
Dos días sin dormir, Javier, porque, claro, me dice, mira, Miguel, que estamos escribiendo, Melu y yo, una cosa yo creo que muy bonita, que te va a gustar, que te va a ir, pero que vamos a intentar que lo que a mí me pasó con mi padre lo transmitamos y con positividad, con muchas ganas y mucha alegría, que la gente se ría mucho con nosotros, pero que también la gente se tiene que emocionar. Entonces lo más difícil en el teatro es hacer reír y un poco también hacer llorar. Aunque esta obra, que lo sepa toda la audiencia, es un 90, humor, risa, alegría y ganas de vivir, y un 20 que es emoción y es un poco de cosas, que es el contrapunto de la obra, ¿no? Pero la verdad es que me acojoné, pero bueno, luego luchamos, empezamos a ensayar, a trabajar en la obra y bueno, y entonces la obra cada vez, amigos que la han visto al principio y amigos que la han visto al final, dice, oye, es que la obra es mucho más grande, es que se ha hecho mucho más completa.
Se ha ido creciendo conforme.
Claro.
Y el hecho de que esté basado en un personaje real, en este caso, que es el padre de Manolo, al que conocías y cada día das vida en el escenario cuando se levanta el telón y tienes ahí el hijo delante, ¿no? Que aunque, bueno, tú haces tuyo el papel, evidentemente, pero siempre tienes esa reminiscencia de que estás representando la figura de su padre.
O sea, claro,
¿cómo asumes esta cosa tan complicada al mismo tiempo?
Sí, pues mira, pues con trabajo, con esfuerzo y con corazón. Y si te gusta el teatro, el escenario y el público, además, te quiere y nada más que sale, nos quiere en este caso y está contigo, la verdad que se pueden hacer cosas muy bonitas. Porque además es un homenaje al padre de Manolo, pero es también un homenaje a la abuela de Melu, que hemos metido cosas, y a mi propio padre, que había un montón de cosas, que mi padre no pasó eso, pero sí de cosas que hablaba de pintura, de arte.
Entonces, y las has ido incorporando.
Hemos ido incorporando y hemos creado un personaje, porque el padre de Manolo era un tío estupendo y encantador, pero era cristalero. Lo hemos hecho en esta ocasión un actor, que podría haber sido yo, que le entra Alzheimer, ¿no? Y entonces, y claro, podemos meter todas mis imitaciones, todas mis cosas, y entonces también eso yo creo que adorna la obra. Hay un montón de matices, un montón de cosas. La obra la tenemos muy fresca, porque siempre tenemos un texto, pero la función siempre es distinta. Se vea donde se vea la obra, y ahora todo el mundo termina de pie y bravo, y con una cara de alegría muy grande, que eso es lo que queremos.
Fíjate que mi hermana, siempre que viene a vernos, siempre acaba llorando. Y yo le digo, niña, si ha visto ya la obra ya 100 y pico de veces, dice, es que veo a papá en el escenario. Yo estoy viendo a papá y me estoy viendo interpretada por Melu, me estoy viendo por todas las cosas que pasamos juntos, ¿no? Y una de las cosas importantísimas del Alzheimer es que los enfermos lo último que olvidan es la música. Y eso Melu es el pilar importantísimo ahí, porque Melu tiene 5 discos grabados, es una cantante y una compositora y escritora también increíble, y le da ese toque musical a la obra, que yo cada vez que mi padre se ponía violento yo empezaba a cantarle.
Él, lo calmabas, ¿no?
Claro, porque él, por ejemplo, él fumaba, ¿no? Y como no se acordaba que había fumado, estaba continuamente pidiendo tabaco, yo le decía, no, Pedro, ya no hay más tabaco. Ya se enfadaba, y cuando yo veía que empezaba, que se ponía de esa manera, yo empezaba a cantar las canciones que a él le gustaban. Entonces él seguía con su enfado hasta que llegaba un momento que le decía, papá, que sí, que te doy el cigarro ahora, pero ¿cómo es la letra de la canción esta, que no me acuerdo? Y él se acordaba perfectamente. ¿Qué hacía? Pues desviaba la atención hacia uh-huh. otra cosa y después se lo olvidaba ya que me estaba pidiendo el cigarro. Y ese peso específico
lo lleva Melo,
de
mi hermana, ¿no?
Y la música lo lleva a Melo.
De hecho, Melo, siempre se dice cuando hablas con personas que, bueno, están cuidando a personas con Alzheimer, sobre todo ya con el Alzheimer muy avanzado, siempre te lo dicen, que a veces escuchan una canción en la radio, le pones una canción y de pronto le viene un recuerdo que parecía imposible que esa persona con ese grado de Alzheimer pudiera recordar algo, pero es ese poder curativo y de ensoñación que tiene la música, ¿no?
Sí, sí, además está demostrado, ¿no?, que lo último que olvidan los enfermos de Alzheimer uh-huh. es la música. Entonces, en la obra hay varios momentos donde el papel de Miguel pues está un poquito
alterado
y es donde cantamos y donde se ve uh-huh. cómo él se calma y cómo él le ayuda muchísimo la música, ¿no?
Con lo cual la música también es parte muy sí, importante de sí. en el baúl de mis recuerdos, ¿no?
Sí, sí.
¿Y
totalmente.
Qué tipo de música, Melu, interpretáis?
Pues mira, si quieres puedes buscar en YouTube con que pongas Melu mi héroe.
Ajá.
Ahora mismo, si quieres, la puedes buscar.
Pues mientras estamos hablando, me meto sí. en el ojo, no os preocupéis.
Con Melu, mi héroe, y vas a ver pues una canción que tiene ella que encaja perfectamente con esto.
Uh-huh.
Y luego, bueno, pues ya canta, cuando mi padre se pone muy alterado, pues ya canta un trozo de una copla. Uh-huh. Yo también canto un trozo de otra canción.
Que cantan decir, maravillosamente los dos.
Así, ¿no?
Hacemos los dos son dos artistas, dos cantantes profesionales en la obra, y luego también Manolo canta maravilloso su concierto, y Melo igual, ¿eh?
Melo, te pregunto lo mismo que a Miguel. Cuando Manolo te plantea convertirse en su hermana de ficción y en la hija de su padre, no sé, ¿cómo lo recibes?
En su hermana ha sido fácil porque nosotros ya nos llamamos
sí.
hermana y hermano sí. en la vida real.
Esa parte ha sido fácil, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, nos decimos mano,
ha
mana.
Sido fácil. La verdad es que bueno, cuando nos pusimos a manos a la obra con esto, es que hemos hecho algo que, modestia aparte, es una obra maravillosa, una obra que tiene muchos matices, que te ríes, que te emociona. Entonces, es un orgullo, de verdad, estar aquí y además darle yo la oportunidad a ellos dos de se están
mala.
Empezando. Pues.
Es buena artista, pero mala.
Sí, es mala.
Mala.
Y hay otra cosa importantísima. Miguel, como ya, bueno, evidentemente lo conocemos como actor, es pintor y ya... se ha hecho su hueco dentro del mundo de la pintura, un hombre ya reconocido y cotizado, y utilizamos la pintura de Miguel para, durante la obra, vamos haciéndole ver a la gente cuál es el estado de ánimo
uh-huh.
de Miguel con su pintura. Y un momento en el que yo me acerco, le digo, papá, ¿qué estás pintando, no? Y él me dice, pues no sé qué me pasa, pero...
Pasa, Manolín, pero es que últimamente los colores, con lo que a mí me gusta, que es la alegría, los colores claros, y últimamente no sé por qué me están saliendo nada más que los grises,
papá,
y los azules,
papá,
y los negros.
Pues normal, porque tu cabeza ahora no está como estaba antes, pero no pasa absolutamente nada.
¿Y eso?
Pues está precioso el cuadro, está sí, precioso. Además, tú que has sido siempre.
Hombre, yo un bohemio.
Y los artistas somos bohemios, ¿no?
Sí.
Pues ya tenemos el título del cuadro.
¿Cuál?
Noche de Bohemia.
Luces de Bohemia.
No, luces de Bohemia, tu padre empanado, que está muy cara la luz. No, Noche de Bohemia.
Noche de Bohemia, que tú lo cantas muy bonito.
Sí, yo lo canto de vez en
Cántamelo.
Cuando.
Cántamelo. Muy bien, totalmente. O sea que enlazáis un poco diálogo, historia,
sí,
pintura,
sí,
música.
Ellos vuelven a sentirse, ellos vuelven a ser como un poco niños, porque yo, cuando estábamos ensayando la obra, yo me fui a un centro de Alzheimer uh-huh. y yo estuve 2 días viendo la reacciones, viendo cómo eran, viendo cómo miraban, y eso también me sirvió mucho para construir el personaje, porque así como ellos sí han tenido contacto con el Alzheimer, yo nadie he conocido que lo tuviera ni podía ver, porque los actores somos muy observadores
uh-huh.
y de todo observamos, para cuando tenemos que hacer un personaje lo aportamos, pero yo no, pero me fui a un centro y yo vi, les di la comida con la gente, bueno, y
las
yo
reacciones
vi,
¿no?
Y muchos eran como pero cómo, muy asombrados, muy bueno, yo eso
niños.
Lo intento
sí,
niños. Yo intento con
niños que descubren las cosas por vez primera, aunque
claro,
las
claro,
porque
claro.
las han olvidado,
tienes
no
un
por...
momento, tienes un momento de lucidez uh-huh. y un momento de la obra en la que él me pregunta, él me dice, Manolín, ¿a mí qué me pasa? Yo noto que mi cabeza no está
no
bien.
Bien.
Y todo eso fue real. Todo lo que te cuento fue real, ¿no? Y yo automáticamente no metí tristeza ahí, sino todo lo contrario. Papá, no te pasa nada, lo que tienes no tiene importancia ninguna. Esto, si no te acuerdas de las cosas, pues ya estamos la nena y yo aquí. Y él dice, ¿verdad que el otro día se te olvidaron las llaves? Digo, por otro lo estoy diciendo. Es decir, que es...
No, y me dice tú, eso es Alzheimer. Digo, ese pueblo no he ido yo nunca.
Digo, bueno. Digo, lo que tú tienes es Alzheimer. Dice, ¿y ese pueblo no he ido yo nunca? Digo, ¿qué pueblo ni qué pueblo? Él, hay un momento en el que yo lo pongo en medio del salón como si fuera un escenario, sí. Para explicarle, para que se quede tranquilo, ¿no? De que su cabeza está bien dentro de lo que cabe. Y le digo, papá, imagínate que estás de gira ahora como cuando él estaba con Manolo Escobar y todo esto.
Por cierto, Manolín, que a veces llamamos un día a Manolo Escobar, que quiero hablar con él y Anita, hombre.
Como yo llamo a Manolo Escobar y me coge el teléfono, encuentro el carro, papá, antes de tiempo, lo encuentro yo, fíjate lo que te digo. Entonces, hay un momento en el que le digo, venga, ponte ahí en medio, ¿no? Y empieza a imitar a todos los personajes que él imitaba cuando estaba de gira, cuando esos espectáculos, Carmen Sevilla, Nati Mistral,
Lola
Flores, Sara Juanita Montiel. Reina, Sara Montiel, Manolo Escobar, y esa parte la acabo diciéndole, y hay un cómico por ahí que a ti no te gustaba nada, que tú no lo podías ver, un tal Caicedo.
No, a mí ese no me gusta, porque no dice la gente que me parezco a él.
¿A que sí? Pero que va. No. ¿Pero cómo era? ¿Qué decía?
A mí, horroroso. ¿Qué decía? Yo no tengo ganas de nada más que de morirme.
Y todo el público arranca al final, todo el mundo dice morirme, ¿no? Eso siendo la frase emblemática de Miguel.
Ya te digo
que lo pasamos bomba, la gente se lo pasa bomba, sale con otro concepto de la enfermedad.
Totalmente distinto,
desde
el
punto de vista,
¿no?
Nos dan las gracias, se nos abrazan. Sí. Es un momento.
Pues yo imagino fantástico. Que será muy bonito cuando precisamente que es quienes se os acercan a vosotros son familiares que sí, han tenido, claro. Que tienen algún sí. conocido sí. con Alzheimer, ¿no? Sí. Y que pues, se ven muy reflejados en el día a día, claro. ¿No?
Y una reacción muy, muy general es que hay gente que viene muy emocionada, nos abraza a Manolo, a Melo, a mí o a los tres, y no nos dice absolutamente
sí.
nada.
Sí,
nos,
solo abrazo,
nos,
¿no?
Nos mira como dándonos las gracias de cómo se han emocionado, de cómo han... Eso
sí, con el corazón encogido, ¿no?
Y hay una frase que nos dicen siempre, sí. que si esto lo hubiéramos visto antes, sí. hubiéramos vivido la enfermedad
de otra manera. ¿No? Claro.
Es lo que te digo, Javier, si es que no puedes luchar contra eso. ¿Qué haces? Sí. Yo la primera vez que mi padre se me queda mirando y me dice, ¿y mi hijo? Digo, ese es un cabrón, Pedro. No viene ni a verte ni nada. Y me han dicho que es maricón y él sí. Sí. Yo me hago de risa delante de él.
Claro.
¿Qué hago?
Sí.
¿Qué hago? ¿Sabes? Claro. Él, por ejemplo, le encantaba
sí, porque si intentas decirle claro. que no y convencerlo, no lo vas a lograr. Y al final terminas tú también claro. amargado y enfadado,
le
¿no?
Le encantaban las croquetas. Y un día llego, le pongo las croquetas y cuando entro en el salón me lo veo con la croqueta, mojanga y el yogur de fresa. Y me quedo mirando y digo, ¿qué hace? Y me mira con una carilla así de inocente y me quedo mirando y le digo, ¿está buena? Y me dice, sí. Digo, ¿puedo comerte la pizza? Y se comió las 6 croquetas, ¡moaño con fresa! Y yo me partía de risa porque, claro. ¿qué haces? No, papá, no.
Intentas convencerle de que no.
No, señor, no puede ser. Otra de las anécdotas que no la hemos podido poner en la obra.
La de las croquetas me hubiese encantado que la hubiese puesto.
Sí que es verdad, sí que es verdad.
Ay, qué bueno. A lo mejor para comer croquetas.
A ver si le buscamos el hueco. Yo estaba entonces...
Es que en el escenario se pasa hambre.
Sí, sí, bueno, sí. Sí. No, él se harta de comer.
No, menos yo, que me ponen un plato de jamón york, pero estos sinvergüenzas cogen también un poquito claro, de lo que a mí me toca. Pero
en fin. Te digo que estaba yo en Arrayán, en la serie, y yo tenía un espejo muy grande, ¿no? en casa. Y estaba yo repasando guión, mi padre enfrente, y de buena primera se viene mi padre para mí, y señalando el espejo con la cabeza, me hace con la cabeza mirando, digo, ¿qué te pasa? Y dice, mira el que está ahí, hace lo mismo que yo, y era él reflejado en el espejo. Mira, yo no sabía dónde meterme. Yo mira, se sentaba, y decía, míralo. Está sentado, digo la madre que lo parió, perico. Ponte de pie, a ver si se hace lo mismo. Se levantaba. ¡Míralo! ¡Me cago en la leche! Vamos a decirle algo. Y lo puse enfrente del espejo y él se decía barbaridades. Porque, claro, ellos no se recuerdan jóvenes. Claro, no claro. se recuerdan mayores. Ajá. Entonces él no sabía quién
era. No se reconocía a sí
claro,
mismo.
Oye, se desahogó. Yo me harté de reír. Venga, perico, vámonos. Me lo llevé y ya está. Es decir, no puedes hacer otra cosa. ¿No? Sí. Como el refrán. Si no puedes con tu enemigo, únete a él.
Claro,
y entonces sí. utilizamos el humor, la música, y el amor, y hemos conseguido hacer una cosa preciosa, ya te digo que venimos avalados por la Federación de las Asociaciones de, del CM de España.
Y mucha gente nos dice, esto además no es solo para la Alzheimer, esto es para cualquier enfermedad, enfocarla de una forma positiva. Nos habéis enseñado mucho, gracias por venir. Bueno, así todo el día, gracias a Dios.
Traemos la colaboración de, hay un momento en el que él se queda dormido y le habla el Alzheimer, y es Máximo Valverde el que nos ha hecho la grabación. Y luego, bueno, pues al año justo del fallecimiento, pues se da la noticia, ¿no? Se recuerda la noticia en la radio del fallecimiento de Pedro Medina, y es Agustín Bravo el que nos ha grabado. Es decir, que venimos muy arropados y con una obra preciosa, que estamos locos por subirnos al Teatro Circo el viernes a las 9 de la noche.
Eso te iba a preguntar, que no sabía la hora, es el dato que tenemos, 9 de la noche, ¿no?
Las entradas a través de...
Vamos a aprovechar el tema de adquirir entradas.
www.giglon.com,
¿no?
G-I-G-L-O-N, giglon.com. Ahí pueden hacerse con las entradas y pasar un rato.
Y el Teatro Circo es de los más bonitos de la provincia. Cómo está restaurado, está impecable.
Sí, tiene muy bonito para trabajar y para hacer teatro, música, de todo.
Y además tiene en las butacas muy cerca de los actores. Entonces eso es buenísimo para nosotros, porque cuando estamos en el escenario y el espectador está a un metro y medio o dos, eso es maravilloso, porque estamos... ¡Ay! Casi nos estamos
casi pegando, ¿no?
Por la cercanía.
Eso es muy bonito. Pues Miguel Caiceo, Manolo Medina, Melu, gracias por acercaros, por la espera. Ha merecido la pena, un rato muy agradable, y me gusta mucho esa visión de cómo afrontar las enfermedades, siendo realista, pero con esa vis de humor que yo creo que es bueno para los enfermos. Y es muy bueno para los cuidadores.
Es indispensable. Además es un homenaje también a las personas que cuidan a los enfermos de Alzheimer, que sin ellos pues esto sería todavía muchísimo peor.
Sería muy, muy, muy complicado. Miguel, Manolo, Melo, muchas gracias.
A ti, gracias a ti,
por apoyarnos.
Javier.